Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien.
Me alegro.
Muy bien, empezando un programa.
Así es.
Nuevo, eso siempre es un motivo de alegría.
Así es, gratificante.
Un programa que hacemos con la producción de Silvio Ferrer y de Victoria Egea y con la operación técnica de Leo Zangari, por supuesto, con nuestros oyentes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional.
Así es.
Los bosques cubren el 31% de la superficie terrestre. Concentran más de la mitad de la biodiversidad del planeta. Contribuyen a la conservación de las fuentes de agua, a la prevención de inundaciones y como protección para los suelos. 300 millones de personas viven en bosques y selvas. La deforestación es la destrucción de su hogar y provoca también la extinción de 100 especies por día. Cerca de un 20% de las emisiones globales de efecto invernadero provienen de la deforestación. Un árbol proporciona oxígeno para que respiren 3 personas al día. Se necesitan 27.000 árboles para cubrir la demanda anual de papel higiénico a nivel mundial y 17 árboles para fabricar 3.000 cuadernos universitarios de 100 hojas. Desaparecen por día unas 13 millones de hectáreas de bosques nativos, lo que equivale a una vez y media a la ciudad de Buenos Aires. Nuestro país ya perdió el 70% de sus bosques nativos originales. En Argentina se arrasa una superficie forestal de 30 canchas de fútbol por hora. El 80% de la tala indiscriminada ocurre en Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. A pesar de eso, los bosques también se reinventan, no solo se extinguen. Hay en todo el cono sur de América hotspots, puntos a partir de los cuales los bosques se recuperan y avanzan. ¿Cuáles son las variables biofísicas y socioeconómicas que explican este proceso? ¿Por qué, mientras en algunos sitios el hombre deforesta, en otros sitios los bosques reaparecen? Vamos a conversar de todo esto con una bióloga, doctora en biología, investigadora del CONICET, es estudiante de postdoctorado del CONICET, que está con nosotros en el estudio que se ha especializado en la transición forestal. Ella es Sofía Nani. Sofía, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien.
Gracias.
Preocupados básicamente por el impacto de lo que acabamos de describir. Hay que ponerlo también en el contexto del informe que recientemente se ha hecho público del Comité Intergubernamental sobre Biodiversidad de Naciones Unidas, que indica que hay 1 millón de especies en peligro de extinción. Es el informe más importante que ha hecho Naciones Unidas sobre que se ha hecho en el mundo sobre el tema. Es el resultado de la síntesis de miles y miles de estudios de investigación coordinados por un comité especialmente constituido para ello. Un comité, una de cuyas 3 personas responsables es una bióloga cordobesa.
Exactamente, sí, Sandra Díaz.
Sandra Díaz, que da un panorama sobrecogedor de la destrucción de biodiversidad en el planeta, ¿verdad?
Sí, totalmente, y ese panorama no es exageración para nada. Ese informe que vos comentás es un informe que se había hecho anteriormente en 2005, por ahí 14 años no parece mucho tiempo, pero 14 años en la actualidad y con las tasas de deforestación que experimenta hoy el mundo es muchísimo tiempo, entonces era muy necesaria una actualización. En ese informe participaron más o menos 150 científicos de 50 países del mundo, por lo tanto es un informe muy robusto y la verdad que las conclusiones que han mostrado son bastante alarmantes y lo que más emerge de ese informe es que se necesita acción en distintos niveles, tanto local como muy personal, como también nacional e incluso internacional, para tratar un poco de combatir estas consecuencias ambientales muy negativas de los cambios que están ocurriendo en la actualidad.
Claro, yo hago un comentario de principiante, pero nosotros habitualmente creemos que cuando se declara que una zona es parque nacional y se establece una serie de restricciones para la destrucción de la biodiversidad en ese espacio, esto es suficiente para la protección. Lo cierto es que con tantas especies amenazadas, si no hay un trabajo muy proactivo de recuperar especies, el solo hecho de evitar que un pescador o un cazador actúe adentro del parque no es suficiente para reponer las especies amenazadas en una cantidad suficiente como para que puedan avanzar por sí mismas de nuevo, ¿no?
Sí, exactamente. Además, bueno, las áreas protegidas, a pesar de que son intentos bastante buenos de conservar la biodiversidad y también de conservar otros beneficios, que es lo que se conoce como servicios ecosistémicos de la naturaleza, las áreas protegidas ocupan una porción muy, muy pequeña, digamos, del territorio, del mundo. Una porción que no tengo el número en la cabeza, pero seguro no es más del 10%. En cambio, la superficie modificada del mundo es más de un tercio. Entonces, la biodiversidad no le alcanzan los sitios
¿Cuánto
protegidos.
¿Cuánto es la protegida y cuánto es la modificada?
Bueno, la superficie que hoy está modificada para agricultura, ganadería, es un tercio del mundo. Y las áreas protegidas, la verdad que no tengo el dato certero en la cabeza, pero estoy segura de que no ocupan más del 10% de la superficie terrestre. Entonces, a la biodiversidad no le alcanzaría, digamos, el sector protegido para
compensar,
subsistir.
Claro.
Entonces, cada vez resulta relevante comprender también cuál es la capacidad de la diversidad de las distintas especies de sobrevivir en ambientes que están modificados por el hombre, no necesariamente dentro de las áreas protegidas solamente.
Claro. Vos has estado trabajando en estos hotspots,
sí,
que son zonas de recuperación forestal espontáneas.
Exactamente. En realidad, a la escala que nosotros hemos hecho este trabajo, que es regional, es para toda América Latina y el Caribe, no pudimos como discriminar hasta qué punto esa reforestación era espontánea, natural o era activa, que es lo que se conoce como restauración. Bueno, eso requiere como un análisis más fino que nosotros no pudimos discriminar, pero sí pudimos identificar como las grandes áreas donde los bosques sí estuvieron emergiendo entre el 2000 y el 2014.
Son 15 centros de reforestación en América Latina y el Caribe.
Exactamente, son 15 centros de reforestación que nosotros hemos identificado y que están dispersos, digamos, se distribuyen bastante heterogéneamente en el espacio, en el continente. Esto es importante porque en general cuando hablamos de los cambios ambientales de la deforestación, tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de la deforestación, más o menos el 80% de la deforestación, es para la agricultura, para la expansión agrícola y ganadera.
Ahora, te hago una consulta. La expansión de la frontera agropecuaria claramente, digamos, modificó el espacio. Ahora, ¿se puede pensar en una expansión de la frontera agropecuaria que tenga algunas características de sostenibilidad? Quiero decir, porque pareciera haber dos posturas muy, muy antagónicas. Una, exacto, que es la expansión es beneficiosa porque apunta al progreso, porque genera crecimiento económico, y la otra que es, bueno, se pierde la biodiversidad, digamos, de hecho la palabra protección así lo indica, hay que proteger lo natural, sí, lo que ya viene dado. ¿Hay alguna manera de expandir y generar progreso y no someter a la biodiversidad de la manera en la que se la somete?
Sí, yo pienso hay maneras y también es necesario cada vez más buscar y tratar de alcanzar esas maneras. Y hay algunas iniciativas en todo el mundo y también nacionales. Nosotros en Argentina, por ejemplo, tenemos la ley de bosques nativos que emerge en 2007 justamente ante la deforestación, sobre todo en el Chaco, que es donde, claro, la ecorregión del Chaco, que incluye las provincias que vos mencionabas, Santiago, Formosa, Salta. Esa preocupación, digamos, por la pérdida de diversidad que es muy valiosa en esta ecorregión, genera, digamos, la ley de bosques, que es una manera de intentar esto que vos decís, que tiene palabras hoy como, por ejemplo, el desarrollo sostenible. La palabra el desarrollo sostenible apunta justamente a intentar promover el desarrollo que es necesario, sobre todo ante una población que sigue creciendo, pero de manera de no diezmar los recursos que necesitan permanecer en el largo plazo para las futuras generaciones.
Sí.
Yo creo que es posible, pero por supuesto no es nada fácil y estos intereses contrapuestos tienen que empezar a tratar de dialogar más y de llegar a consensos que no están siendo fáciles, pero que estas iniciativas como la plataforma del informe este de 2019 intentan un poco acoplar estos dos intereses que parecen dispares, pero no lo son tanto, porque en un punto, si se sigue deforestando sin medida, tampoco se van a poder proveer esos alimentos en el futuro.
Vos decías, la principal razón de la deforestación en la zona chaqueña es para avanzar la frontera agrícola.
Sí, exactamente.
Y básicamente para soja.
Básicamente para soja, que además esa soja es exportada a mercados internacionales, como por ejemplo China, y que tienen que ver con un aumento de la demanda de alimentos, especialmente del consumo de carne en estos países. Entonces, esa soja es para generar alimento para el ganado, para satisfacer las demandas de esos países. Entonces, esta globalización también genera que se haga más difícil regular los cambios en el uso de suelo locales, porque están, digamos, mediados por agentes globales.
Ahora, ¿la ley no debería evitar esa deforestación en la zona chaqueña?
La ley lo que hace es categorizar zonas de dentro de los bosques con distintas posibilidades de manejo dentro. Entonces categoriza los bosques en zonas verdes, amarillas y rojas. En las zonas verdes es donde está permitido deforestar. Las zonas amarillas permiten otros tipos de manejos que no modifiquen la cobertura boscosa. Y las zonas rojas son zonas totalmente protegidas, claro, donde no se puede modificar el bosque. Pero bueno, ahí es donde también aparecen los intereses del sector productivo, tratando de siempre negociar y, bueno, tienen como ciertos intereses pero esa es la ley de bosques, que otra cuestión que tiene es que es regulada a nivel de provincias. O sea, no es nacional, sino que cada provincia ordena su territorio según un manejo participativo, digamos, de esa situación.
Volvamos un poquito a los hotspots de recuperación. Nos contabas, sí, son 15 identificados en Latinoamérica. En nuestro país, ¿en qué zonas están?
En nuestra zona, en nuestro país, a escala regional, que es la que nosotros hicimos este trabajo, no emergió ninguna superficie continua de reforestación, que es lo que nosotros intentamos analizar en este trabajo. Sí, algunas zonas de los bosques andinos, que son más que nada los arbustales andinos a más de 2.500 metros de altitud, en la zona del norte de Argentina, de Salta, Jujuy y sobre todo en Bolivia. Estos hotspots de reforestación que nosotros analizamos tienen que ver un poco con una teoría que es más o menos esperanzadora, que es la teoría de la transición forestal, que lo que indica es que a lo largo del desarrollo socioeconómico de una determinada región va a haber un cambio de deforestación neta a reforestación, porque la deforestación empieza a centrarse en las zonas más productivas. Entonces eso libera tierras más marginales que la gente empieza a abandonar, porque gracias a la tecnología la deforestación avanza sobre sectores más productivos, y en esas tierras puede ocurrir la reforestación.
¿Hay evidencia de que eso haya ocurrido en otros lugares y en otras épocas?
Sí, totalmente. Hay evidencia. Estos estudios de transición forestal iniciaron ya en el siglo pasado en Europa, en ciertos países de Europa como Escocia, y comprobaron, digamos, empíricamente que había ocurrido la transición forestal, es decir, que después de un periodo de deforestación, los bosques empezaron a recuperarse, y en América
Latina, en zonas aledañas a las deforestadas originalmente.
En zonas aledañas, pero más marginales, típicamente en zonas de mayor altitud y pendiente, donde la agricultura mecanizada, claro, no puede avanzar.
Claro.
Entonces,
en las laderas de las montañas aparecen bosques que no había.
Claro.
Exactamente.
No es que se reforesta el mismo sitio, sino que surge un bosque, digamos, de características similares al que existía en una zona aledaña a ese bosque deforestado.
Exactamente. Y si hoy miramos globalmente lo que está pasando con la deforestación y la reforestación, vemos que hay una segregación espacial muy clara, es decir, los bosques templados y los bosques boreales, que son los que están en el hemisferio norte, son bosques que se están recuperando, que se vienen reforestando en las últimas décadas, mientras que la deforestación está centrada en los trópicos y en los bosques subtropicales.
Ahora, la reforestación de las zonas templadas y boreales también podría coincidir con una creciente conciencia ambiental y un manejo responsable de los bosques en el hemisferio norte.
Sí, totalmente. Son muchos como las causas que explican esa reforestación. Está este tema, digamos, de una mayor conciencia ambiental, y también está el tema de que a medida que la tierra se hace más escasa, no hay ya más tierra para deforestar, entonces eso empieza a llevar a que naturalmente se reforesten las áreas que han quedado más marginales. Entonces, si bien en Europa sí, la reforestación está dominando,
la deforestación no avanza en Europa porque ya no hay zonas aptas para la agricultura que puedan ser deforestadas.
Exactamente.
Ya se deforestó todo lo que claro. podía ser utilizado para la agricultura.
Sí, y en Europa o en Asia se exportan productos, de como venía contando esto de la soja, entonces eso es un proceso que se llama desplazamiento del uso de la tierra, donde quizás la deforestación no ocurre en un determinado lugar, pero es a expensas, digamos, de exportar productos de otro lugar donde claro. sí se deforestó.
Claro. Y en América Latina, ¿qué es lo que sabemos hasta la fecha de la transición forestal?
Bueno, nosotros en este trabajo un poco quisimos poner a prueba esta hipótesis de transición forestal en América Latina. Un estudio previo en 2013 mostró que sí, efectivamente, si bien en América Latina la deforestación es la tendencia dominante en las últimas décadas, la reforestación ocupaba una magnitud bastante relevante de superficie de tierra, pero que en general sí estaba más segregada y ocurría en zonas de mayor altitud y de mayor pendiente, es decir, en áreas más marginales. Nosotros un poco quisimos corroborar esto. Y lo que encontramos fue bastante interesante porque encontramos áreas de reforestación incluso en sitios de productivos a nivel de agricultura, como ser áreas bajas, densamente pobladas, donde sí estaba ocurriendo la reforestación.
¿Y por qué?
Y bueno, nosotros lo que pensamos es que en parte puede pasar que la escala regional de nuestro análisis haya incorporado algunas plantaciones forestales que no son bosques en el sentido estricto, porque son para producción de madera, pero que posiblemente a escala regional las imágenes satelitales no hayan detectado la diferencia entre las plantaciones forestales y los bosques nativos, entonces que esos nuevos bosques, digamos, en realidad correspondan a áreas de plantaciones forestales quizás medio mezcladas con bosques nativos, como en el caso de la Mata Atlántica de Brasil, donde identificamos un hotspot bastante grande que a su vez está corroborado por la literatura más local, que muestra que sí, que ahí los bosques un poco se han recuperado, pero que muchos de esos bosques corresponden a plantaciones de eucalipto, por ejemplo.
Que son utilizadas para pasta celulósica.
Exactamente, sí.
Es decir, una hibridación de los bosques entre bosque nativo, que se recupera espontáneamente, y un bosque desarrollado con fines productivos.
Sí, es importante tener en cuenta que estos estudios regionales se realizan en base a imágenes satelitales que tienen una resolución, digamos, cada píxel, cada celda que nosotros clasificamos la cobertura, tiene 250 metros por 250 metros, entonces hay un error, puede haber un margen de error de detectar un bosque que en realidad es una plantación forestal, pero que obviamente desde la imagen satelital se ve como bosque.
Como bosque.
Lo cual no es necesariamente malo, sino que son distintos tipos de bosques los que emergen. Y lo que
ahora, esto quiere decir que lo que se reforesta no es exactamente lo que había.
No, totalmente. Sí.
Es decir, que nunca se trata de una recuperación de lo que había.
Quizás esa recuperación puede darse, pero se necesitan muchísimos años para que un bosque que se reforeste, incluso si es un bosque nativo compuesto por especies nativas, llegue a tener la composición y las características ecológicas de un bosque original. Bien. Que llevaba muchos años. Uh-huh. En ese sentido es importante tener en cuenta que, de acuerdo a la ubicación de los bosques, estos nuevos bosques y a sus características ecológicas, los beneficios y los beneficiarios de esos bosques van a variar mucho. No es lo mismo, no son los mismos los beneficios ni los beneficiarios de un bosque quizás en zonas más bajas, más densamente pobladas, que los beneficios y beneficiarios de un bosque que está en una zona marginal, a mayor altura, donde quizás pueda conservar la biodiversidad de una manera mucho mejor.
Estamos conversando con Sofía Nani, ella es bióloga, es becaria postdoctoral del CONICET, se ha especializado en el estudio de la transición forestal, es decir, la recuperación de zonas boscosas allí donde antes había habido deforestación. Vamos a una breve pausa y ya seguimos en El Zorro y el Erizo, no se vayan.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Sofía Nani, ella es bióloga, se ha especializado en la transición forestal. ¿Dónde ven en estos 15 hotspots la situación más favorable?
Yo pienso que, bueno, todos estos hotspots pueden ser, es una situación favorable de por sí, que dentro de este panorama que hablábamos, donde la deforestación es el cambio de uso del territorio dominante en América Latina, es favorable que hayan áreas donde los bosques se estén recuperando. Y creo que quizás lo favorable o no va a depender justamente de dónde estén ubicados esos bosques y va a variar lo que cada uno de esos bosques pueda proveer a la sociedad en función de su ubicación. Quizás un bosque más asociado a ciudades, por ejemplo, estos bosques, estos hotspots que nosotros vimos en zonas de menor altitud y densamente pobladas, puedan servir para ciertas cuestiones como actividades recreativas, para un mayor contacto de las poblaciones de las ciudades con la naturaleza, mientras que bosques en las zonas más andinas, que son lugares de mucho valor de conservación de la biodiversidad, puedan servir justamente para hábitat, para algunas especies. Entonces, los beneficiarios de estos bosques van a variar en función de eso y también la situación que sea más favorable o no, de acuerdo a qué tipo de bosque se encuentre.
La destrucción de los bosques no solo impacta en la capacidad de producir oxígeno del planeta, digo, en esto, una falla en el pulmón del planeta, por decirlo así, en un daño más que una falla, un deterioro al pulmón, sino también como destrucción de hábitat de infinita cantidad de especies.
Sí, totalmente. Y si bien quizás paradigmas más clásicos de la conservación de la naturaleza se centraban en el valor intrínseco de esas especies, es decir, en el mero valor de existencia de cada una de esas especies animales, hoy en día se sabe que muchas de esas especies nos aportan muchísimos beneficios, como por ejemplo la polinización. Casi todos los alimentos que consumimos son vegetales, son polinizados por especies que dependen también de esos bosques. Entonces, el hecho de valorar a la naturaleza también desde el punto de vista de los beneficios que nos proveen es relevante porque emergen estos datos de realmente el desastre que podría ocasionar seguir perdiendo bosques.
No, y además es un buen argumento para confrontar al argumento productivista, porque el argumento productivista y acumulativo, digo, más centrado en el progreso, justamente se vale de la idea de utilidad.
Exactamente.
Entonces, también tener una idea de utilidad de lo ecosistémico, de lo natural, sirve para combatir ese otro argumento.
Sí, y en ese sentido la conservación de la naturaleza ha ido virando desde una afición quizás de gente que le gustaban los animales, claro, naturalistas, que viajeros, sí, a una cuestión de servicios ambientales, que es un concepto que emerge justamente para valorar, claro, a la naturaleza.
Una defensa más telúrica, más...
En el ambientalismo hay muchas corrientes operando, algunas que ponen el énfasis en la utilidad de la naturaleza, claro, o en la necesidad de conservar diversidad, uh-huh, para garantizar que la sobrevivencia de la especie funcione. Hay otras miradas que son más radicales, diría, más filosóficas, en el sentido de propiciar una defensa de la naturaleza porque es inherentemente valiosa, no porque es valiosa para otra cosa.
Sí.
¿No? Porque cada especie, cada individuo que está ahí tiene un valor en sí mismo.
Sí, yo creo que para todos, digamos, los habitantes humanos del planeta, la naturaleza es valiosa, a veces no nos damos cuenta, pero creo que todos disfrutamos de un atardecer en el bosque, de un paseo en el mar, a veces no relacionamos eso realmente con la misma existencia de la naturaleza, pero al mismo tiempo el enfoque más instrumentalista de ponerle un valor por lo que nos aporta también es útil para justamente para discutir y para, claro, tenerlo como herramienta en estos enfoques más productivistas de, bueno, a la hora de cultivar es necesario que los polinizadores estén para aumentar el rendimiento de los cultivos y para eso tiene que haber bosque y bueno, se vuelve otro discurso útil y necesario.
Vamos a sumar una otra voz a esta conversación, es la de Paula Cruz. Paula también es becaria postdoctoral del CONICET. Ella se doctoró en Ecología de Felinos Medianos y Pequeños del Bosque Atlántico de Misiones. Está en comunicación telefónica porque Paula está en Misiones ahora. Es parte del proyecto Yahualeté desde el año 2008. Es también integrante de la Asociación Civil Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico y colabora en tareas como las campañas de cámaras trampa, entrada y análisis de datos, etc. Paula, hola, aquí Mariano Schuster y Alejandro Katz en Radio Nacional y también Sofía Nani, que nos acompaña en el estudio. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Los saludo a todos.
Bueno, gracias por atendernos. Paula, contanos un poco cuál es la situación del Yahualeté y la del Bosque Atlántico en general.
Bueno, nosotros trabajamos en Misiones, en donde el Bosque Atlántico todavía persiste en un buen estado en comparación con lo que queda en, tanto en Brasil como en Paraguay.
El bosque atlántico es lo que los brasileños llaman la mata atlántica, que se extiende desde la costa del Atlántico hasta la altura de Misiones.
Tal cual, sí. En Brasil sigue un poco más al sur y también se extiende hacia el oeste en Paraguay, en la parte oriental de Paraguay.
Sería. Correcto, es decir que es un mismo ecosistema el que abarca el sur de Brasil, una zona de Paraguay y una zona de nuestro país.
Sí, o sea, se llama todo bosque atlántico o mata atlántica y a su vez se divide en 15 ecorregiones y la que tenemos aquí en Misiones se llama bosque atlántico del Alto Paraná, que también ocupa una parte de Brasil y una parte de Paraguay.
Bien, ¿cuáles son las características de ese bosque?
Bueno, es un bosque lluvioso, sin una estación seca y... Es lo que se llama el bosque del interior, digamos, es la parte del bosque atlántico más alejada de la costa del Atlántico.
Ok, ahí, bueno, es el ecosistema del yaguareté o el gato silvestre.
Sí, en Misiones y en todo el bosque atlántico tenemos 6 especies de felinos. El yaguareté es el felino más grande de toda América, ¿no?
Que es una especie carismática, ¿no? Es una de aquellas a las que se les pone especial atención y cuidado.
Sí, sí, sí. Es una especie muy carismática, tiene un valor cultural muy grande y es una de las más críticamente amenazadas.
¿Por qué tiene un valor cultural tan grande?
Bueno, en todas las culturas en donde habita el yaguareté, que no solo habita en Misiones, ¿no? En Argentina se distribuye en otras zonas, siempre está muy asociado a las culturas originales. Uh-huh. Siempre, bueno, se encuentran historias, se encuentran incluso en el sur, donde ha habitado el yaguareté, hay pictografías. Es un felino que transmite mucho respeto, entonces siempre ha estado muy ligado a la cultura.
¿Cuál es la situación del yaguareté en Misiones?
Bueno, la situación de yaguareté en Misiones es crítica, está amenazado críticamente y nosotros venimos trabajando desde el 2003 en el estudio de esta especie en este lugar y en ese momento encontramos una situación bastante crítica.
¿Qué quiere decir técnicamente una situación crítica? ¿Que quedan pocos ejemplares, que los ejemplares que quedan son incapaces de reproducirse y aumentar la cantidad de individuos de la especie en la región? ¿Qué significa que una especie está en una situación crítica?
Sí, en el caso del yaguareté, que quedan pocos individuos.
¿Que quedan pocos individuos?
Sí, sí. O sea, lo que encontramos en ese momento, en el 2003-2004, es que quedan muy pocos individuos. Nosotros hacemos los muestreos con técnicas indirectas, una de ellas son las cámaras trampa, y obteníamos muy pocos registros. Por otro lado, también trabajamos con fecas, con heces de estos individuos, y también quedaban, mediante esas dos técnicas, veíamos que quedaban pocos individuos.
Cámaras trampas son cámaras que funcionan en la oscuridad, que es cuando los animales salen, con infrarrojos y los detectan sin ahuyentarlos.
Claro, son unas cámaras que se atan a los árboles, en nuestro caso, y tienen un sensor de movimiento y de calor. Entonces, claro, cuando pasa algo por enfrente, lo
disparan.
Detectan. Disparan fotos, sí.
Bien, y con estos métodos indirectos lo que veían es que había muy pocos individuos. ¿Los podían cuantificar o no es posible cuantificar?
Sí, gracias a que ellos tienen manchas que son únicas en cada individuo.
Ah, podían individualizarlos.
Claro, entonces de esa manera podemos saber cuántos hay en la región que estamos estudiando y hacer una estimación de la densidad poblacional de esta especie en toda la
en
región.
En toda el área. ¿Y qué es lo que calcularon en 2003?
Bueno, en ese momento se calculaban que había como mucho unos 40 individuos en todo el corredor verde, que eso ocupa toda la provincia de Misiones y además el Parque Nacional de Brasil, que está conectado con las áreas protegidas de Misiones.
40 individuos. ¿Y cuál sería una población normal para un territorio de esas características?
Bueno, las estimaciones que hacemos es que debería haber al menos 250 individuos. Eso sería una población estable y que podría ser sustentada en el territorio que tenemos.
Ahora, la pérdida de ejemplares de gato salvaje o yagualeté afecta también otras especies de las cuales este es predador y que empiezan a desarrollarse en una cantidad inadecuada para el ecosistema, ¿no?
Sí, sí, más vale. La pérdida de hábitat afecta a todas las especies y en especial a las especies de mayor porte que necesitan territorios más grandes.
Extensos.
Territorios más grandes.
Y desde que empezaron el trabajo, ¿qué es lo que ha ocurrido?
Bueno, han ocurrido muchas cosas, ¿no? Se han mejorado las áreas protegidas, han crecido en cantidad, se ha trabajado mucho en educación, en concientización y hemos obtenido mucha información de estas especies, ¿no? Lo que venimos viendo a lo largo del tiempo es que ese número de individuos de yaguareté está aumentando lentamente, pero en las últimas estimaciones de densidad estamos obteniendo alrededor de 70, 80 individuos para todo el área.
Ah, casi duplicaron la población.
Sí.
Y la esperanza es llegar a esos 250.
Sí, sí. Más allá de que la población parece estar mejorando, todavía estamos lejos de ese ideal de población.
Paula, te hago una consulta. ¿Cuántas más áreas protegidas o qué porción del territorio se necesitaría en protección para que eso suceda?
Eso no es que lo tengamos estudiado, pero lo que yo creo es que mientras se sigan manteniendo las características que tenemos ahora y no se debilite el bosque, uh-huh. y tengamos una buena convivencia, ¿no? con estas especies, se puede lograr ese objetivo.
Uh-huh. Una pregunta. Normalmente los depredadores han sido cazadores guiados por población local, o población local que caza para vender las pieles, o cazadores foráneos que llegan al lugar y interactúan con la población local. Es decir, que la población local ha sido parte del proceso de depredación y, hasta donde entiendo, es fundamental contar con la colaboración de la población local para revertir ese proceso, lo cual supone resignificar la relación con el ambiente, con las especies en peligro y proporcionar fuentes de ingreso alternativas a la caza o a la guía de caza, ¿no?
Sí, sí. En el contexto de Misiones, la cacería se da meramente por una cuestión cultural. Es la relación que tiene la gente local con la selva, con el monte. Es como en otros lados hay gente que va el domingo a la cancha y es meramente cultural. La mayor parte de la cacería en Misiones se da de esa forma, por una cuestión cultural, de distracción.
Entonces, es decir, que no hay un fin económico asociado con la caza del yaguareté.
No es lo principal y no en este momento en donde la densidad de yaguareté es tan baja. La cacería es más motivada por esto, una cuestión de ir con esa relación al monte a cazar, y principalmente se cazan las presas del yaguareté, no tanto el yaguareté, por una cuestión de la densidad también. O sea, es muy difícil encontrar un yaguareté.
Se cazan las presas, es decir, se lo deja sin alimento.
Tal cual.
¿Cuáles son las presas del yaguareté?
Bueno, aquí tenemos dos especies de pecarí. La presa más predilecta del yaguareté, por decirlo de alguna manera, es uno de los pecarís, el pecarí labiado. Pero bueno, hay otra especie de pecarí que también es consumida. Corzuelas, hay una corzuela de gran tamaño. Y después especies más... el tapir, que es el mamífero de mayor tamaño que tenemos aquí. Y después especies más pequeñas, ¿no?
Y esas están, todas esas están amenazadas.
Más o menos, algunas sí, otras no. Por ejemplo, la corzuela más grande, de mayor tamaño, no presenta un riesgo. Grado de amenaza muy grande, pero sí es una especie bastante cazada y preferida por los cazadores.
¿Cómo interactúan con la población local para revertir esta cultura de caza que afecta a las especies locales?
Bueno, por un lado, con la comunidad local hacemos mucho trabajo de educación. Creo que eso es básico y apuntamos mucho esfuerzo a exponer los resultados que obtenemos y a comunicarlos y medidas de educación, ¿no? En las escuelas. Y por otro lado, también trabajamos con los gobiernos, digamos, en un plan de acción de conservación para el yaguareté, intentando, de comunicar las medidas que son útiles para poder salvar a la especie.
Paula Cruz, bióloga del CONICET en el Bosque Atlántico de Misiones, muchísimas gracias por estos minutos en Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de...
No, al contrario, ojalá contribuya a crear un poco más de conciencia y a facilitar el trabajo de ustedes.
Muchas gracias.
Nosotros vamos a escuchar un poquito de música antes de volver al estudio con Sofía Nani a seguir hablando de los bosques autóctonos que se pierden y que se ganan. ¿Qué profundo es el océano, Mariano Schuster?
¿Qué profundo es el océano? ¿Nos metemos?
How deep is the ocean? Y eso es Kay Jarrett en el piano, Charlie Haydn con trabajo del documental Rambling Boy de Charlie Haydn.
No nos metemos en el océano, pero nos metemos en la música que nos trae Vicky Egea, ¿eh?
Sí, sí, eso sí, es profundo en serio.
Y seguimos,
sí,
¿no?
Sí, seguimos conversando con Sofía Nani. Sofía, que también trabaja con mamíferos de estas regiones, nos decía, mientras escuchábamos música, que el Yagualeté de Misiones lo han recuperado bastante, como nos contaba Paula Cruz, pero que en el Chaco está casi extinto.
Sí, bueno, esto no es, son datos justamente también de los chicos de la red de Yagualeté, pero se cree que en el Chaco quedan menos de 20 ejemplares de jaguar, lo cual es casi una extinción ecológica, es decir, esas poblaciones no son viables en el largo plazo. Y bueno, ahí es como que coexisten la cuestión esta de la cacería, que fue muy fuerte tradicionalmente en la región, con esta expansión de la frontera agrícola, con lo cual quedan muy pocos ambientes donde pueda vivir y permanecer el jaguar.
Claro, pero el jaguar necesita una superficie muy grande para cazar y desplazarse y ocultarse, y etcétera, ¿no?
Sí, exacto. Es lo que se conoce ecológicamente como predador tope. Es el predador más grande,
arriba de toda la cadena trófica.
Claro, nadie lo depreda. Entonces requieren un ambiente muy grande. Tienen un territorio de como creo que 80, 100 kilómetros.
Cada uno.
Sí. Y bueno, y a su vez al ser predadores tope regulan toda la cadena trófica claro. hacia abajo. Entonces inciden mucho en procesos ecológicos de arriba hacia abajo. Entonces pueden provocar daños ecológicos muy grandes la desaparición de este tipo de especies.
Claro, como decíamos antes, puede significar la multiplicación fuera de escala, fuera de control, de especies inferiores que finalmente hacen colapsar un ecosistema completo.
Sí, totalmente. Y en ese sentido, bueno, esto que hablábamos de los nuevos bosques, si bien en el Chaco argentino no predomina la reforestación, no hay bosques que se reforestan justamente por esto de que en general los bosques ocurren más en áreas marginales que no son productivas, y el Chaco argentino hoy es una región muy productiva. Pero en otros casos los bosques nuevos pueden proveer hábitat para algunas especies. Entonces ese es otro beneficio de la reforestación, ya sea pasiva, espontánea o activa.
Yo he visto un video de deforestación en el Chaco salteño. Son tractores que se colocan a una distancia de unos 50 o 70 metros uno del otro, enganchan entre los tractores unas cadenas de cada eslabón de la cadena, posiblemente tiene 20 centímetros de largo por 10 o 15 centímetros de altura, uh-huh. y van arrastrando esas cadenas por el monte, levantando todo, y quemando lo que quedan. Es terrible el espectáculo de cómo levantan el monte para hacer soja.
Sí, y hoy algunos departamentos de Salta, como el departamento de Anta, figura entre los departamentos con la mayor tasa de deforestación del mundo. O sea, son los lugares donde realmente está ocurriendo la mayor cantidad de deforestación en todo el mundo. Y a su vez son sitios muy diversos, con mucho valor de conservación. Entonces, bueno, ahí es donde ocurren casi todos estos conflictos entre producción y conservación que sería tan necesario solucionar.
Claro, es que porque además en estos casos no estamos hablando del conflicto entre deforestación y producción en el que están involucradas poblaciones locales que deforestan para hacer pequeños sembrados y que al hacerlo, en todo caso, lo que hacen es arraigar en el territorio generando autoproducción o pequeños excedentes para el mercado, sino que son productores que compran tierras muy extensas y de muy bajo precio en su momento, sí. y al comenzar esta tarea lo que hacen también es desarraigar a las poblaciones locales,
claro.
porque esas son poblaciones que necesitan del ecosistema, sea culturalmente o sea productivamente. Con lo cual la mayor parte, algunos quedan ahí trabajando para los grandes productores, pero mayormente emigran a las ciudades.
Sí, si se quedan es una estrategia de sometimiento también, implica una estrategia de sometimiento de poblaciones locales.
Sí,
todos estos cambios, digamos, que se conoce como cambios en el uso de la tierra, también tienen un componente, llevan a conflictos sociales muy fuertes que
claro.
más allá, además de los conflictos ecológicos, digamos, son muy, muy relevantes para las claro. regiones.
Es una situación muy difícil. No sé si en la región algún país está haciendo un buen manejo de lo forestal. Se me ocurre que eventualmente Uruguay o Chile tienen mejores políticas, ¿o me equivoco?
No conozco en detalle. En el caso de Chile, sí tiene un buen porcentaje de áreas protegidas, pero Chile históricamente ha reemplazado mucho los bosques por plantaciones forestales. Las plantaciones forestales dominan bastante la superficie de Chile. Okay. Y bueno,
es decir, no bosques no nativos, sino exóticos.
Claro, bosques exóticos con fines, digamos, productivos, okay, que como hemos dicho, si bien pueden proveer algunos servicios, algunos beneficios a las sociedades como el carbono, como el secuestro de carbono, quizás no sean tan, muy posiblemente no sean tan buenos conservando la biodiversidad, por ejemplo. Claro, entonces, claro, bueno, son otros usos que no necesariamente no es un bosque nativo.
Ahora, te hago una consulta. El hecho de que esté provincializada la ley de bosques, es decir, que tenga unos principios rectores, pero que sea interpretable la aplicación de políticas públicas por parte de cada provincia, ¿no es un elemento negativo en el sentido de que no hay una política determinada, sino nada más que unos principios orientadores y en todo caso queda al arbitrio de decisores locales que pueden tener relaciones con las empresas que desarrollan justamente la expansión de la frontera agropecuaria?
Sí, yo creo que tiene varios puntos negativos el hecho de que sea provincial, como por ejemplo que, sobre todo en las partes de los límites de las provincias, o sea, al no haber un consenso, digamos, espacialmente, si uno regionalmente quizás no hay una conectividad entre los bosques de acuerdo a lo que decide hacer, por ejemplo, Santiago del Estero o lo que decide hacer Salta. Y también seguramente pueden ocurrir estas cosas que vos decís, como los intereses pueden operar más fuerte a esa escala provincial. La realidad es que, bueno, hoy es la ley que hay en Argentina, es la mejor que tenemos, por supuesto tiene un montón de fallas y cuestiones a mejorar. Por ejemplo, otro punto importante de la ley de bosques es que considera bosques solamente, si no me equivoco, los árboles de un cierto tamaño. Entonces los arbustales, que también cumplen un montón de servicios y que también son áreas naturales, como en la ecorregión de monte, quedan como fuera del alcance de la ley de bosques. Entonces quedan fuera de
lo que llamamos monte habitualmente.
El monte
no está protegido.
No está protegido por la ley de bosques. No, considera estrictamente los bosques de, bueno, la ecorregión de Yungas, del Chaco, de la selva paranaense y no otras ecorregiones donde hay arbustales muy importantes para la conservación también.
Claro, hay algunos datos que son interesantes de conocer. Por ejemplo, donde hay población nativa, la deforestación avanza menos que donde no la hay. Y por supuesto, la política que tiene una capacidad de regulación o de desregulación notable. Según una ONG que se llama iAmazon, la deforestación en la Amazonia aumentó 54% en enero de este año respecto del mismo mes del año pasado. Es decir, esa es la deforestación Bolsonaro, porque parte de los apoyos electorales de Bolsonaro fueron los grupos de interés orientados a explotar la Amazonia.
Pero no olvidemos que en Brasil hay una larguísima tradición de luchas y de resistencias en torno a esto, la tradición de Chico Méndez, ¿no? Además está la famosa película Una temporada de incendios, en la que se ve cuáles son los sucesos que se producen con el desmonte de la Amazonía y la lucha de las poblaciones originarias y de los, incluso también de los productores locales, es decir, de las poblaciones originarias que hacen otro tipo de producción. Pero en eso estamos.
Sí, me parece que bueno, Brasil es un ejemplo de cómo las políticas de Estado pueden incidir sobre lo que ocurre en el territorio y lamentablemente las políticas de Estado que propone Bolsonaro, bueno, posiblemente impliquen una reversión de algunos avances en conservación que venía teniendo
Brasil.
Sí,
que hay que decir por lo demás que durante los gobiernos anteriores tampoco hubo una política de conservación del Amazonas muy rigurosa. De hecho, la autorización para construir una mega represa en el Amazonas durante los gobiernos de Lula fue objeto de una crítica ambiental muy 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 fuerte. Hay una periodista brasileña que se llama Eliane Brum, que llevó adelante una muy intensa campaña porque el proyecto de la represa en Amazonia era absolutamente contrario a los intereses de los pueblos originarios de la Amazonia, de los intereses de protección del área, etcétera. Es decir,
y a los planteos del propio PT. Históricos del propio PT.
Sí, sí, lo que quiero decir es que los intereses son tan fuertes que no necesariamente se alinean con gobiernos de un signo o del otro.
No, totalmente.
Por supuesto, Bolsonaro es el extremo
del delirio, de la locura, de una posición de derecha
no,
que atenta.
Sí, no solo de la tolerancia, sino del impulso a la explotación. Sí, es un negacionista del cambio climático, etcétera.
Sí, sí, es del estilo Trump, digamos, que es el cambio climático.
Pero el hecho de que Bolsonaro sea la hipérbole de la destrucción
no quiere decir, no quiere decir que otros no hayan sido, para nada.
Y en general hay como una falla de los gobiernos, de varios gobiernos de América Latina, un abandono por ahí de cuestiones más ambientales, que eso es general, un poco independiente de los partidos políticos.
Sí, claro, porque además siempre está el argumento que yo creo que se usa falazmente acerca de la contradicción entre conservación y desarrollo, ¿no?
Totalmente.
Nosotros necesitamos de recursos para el desarrollo y con los niveles de pobreza que tenemos no podemos ocupar de cuidar los arbolitos o los animalitos o hay que hacer...
Sí, además hay una infantilización de la naturaleza, es decir, una suerte de valoración de la naturaleza como si fuese algo meramente para la explotación del hombre, y en ese sentido nace esto de los arbolitos, los animalitos.
Sí, sí.
Y además es una infravaloración de la ciencia, porque la ciencia explica correctamente la utilidad de eso.
Sí, totalmente.
De todos modos, para mí es una buena noticia saber que hay recuperación de bosques nativos, que es un proceso no menor, quizás no compensa todavía en América Latina la deforestación, pero no es un proceso menor, es un proceso de una envergadura relativamente importante.
Totalmente, sí. Por supuesto, bueno, ya dijimos que la deforestación es el proceso dominante, pero la reforestación, la magnitud que ocupa, es bastante relevante y puede producir, digamos, bastantes beneficios. Es una escala considerable, no es menor como vos decís.
Vos decías que también trabajás en mamíferos.
Sí, yo en este momento estoy... tratando también de iniciar proyectos, justamente tratando de ver en áreas, en sistemas, en agroecosistemas, en sistemas utilizados por el hombre, cuál es el potencial de algunas especies de mamíferos de subsistir. Concretamente esto lo hago en la ecorregión del Chaco, en áreas de Santiago, Tucumán, Formosa.
¿Y viendo qué especies?
Viendo las especies de mamíferos medianos grandes a través de cámaras trampa, como contaba Paula, dentro, digamos, de campos agrícolas que están rodeados de mayor o menor cantidad de bosque, tratando de entender un poco, bueno, qué configuraciones del paisaje pueden ayudar a maximizar la conservación de mamíferos dentro de los mismos campos. Un poco pensando en esto que decía, que las áreas protegidas no son suficientes para conservar la biodiversidad.
Tratando de armonizar la producción con la conservación, digamos.
Sí, sí, de alguna manera sí. Sabiendo que, por supuesto, no son los lugares ideales, pero que quizás pueden actuar como corredores o como áreas de conectividad para algunas especies. Y que, bueno, que debería ser también de interés de los productores tratar de conservar la naturaleza en su área, que como son tan extensas, pueden incidir, digamos, en las consecuencias ambientales, lo que ellos decidan.
Sofía Nani, bióloga del CONICET, trabaja en transición forestal y en conservación de mamíferos. Muchísimas gracias por tu compañía. Creo que es un tema al que hay que volver una y otra vez para saber, para entender, para advertir.
Uh-huh.
Yo comparto la visión utilitarista de los ecosistemas. También creo que hay que hablar de la naturaleza como algo, yo no voy a decir la sagrada naturaleza, pero me parece que hay que darle un valor en sí que nuestra civilización se ha empeñado en negarle, ¿no?
Sí,
Que hay que educarnos para un respeto de lo vivo.
Sin caer en el esencialismo ni en la visión, voy a poner una palabra.
Ni en el fetichismo,
digamos, en una visión. En una visión pachamamesca de quienes no participamos de esa cultura, sí tener claridad sobre su uso, su necesidad y sobre los beneficios que nos otorga.
Así es. Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
También para mí, y gracias por supuesto a Silvio Ferrer y Vicky Ege en la producción, y a Leo Sangari en la operación técnica, a todos ustedes por habernos acompañado. Como siempre, de lunes a viernes a las 21, El Zorro y el Erizo está en Radio Nacional. Gracias.